a hacer balance de este verano, que a pesar de ser el más complicado para la empresa turística, ha sido el verano de los destinos nacionales y de mirarnos un poco el ombligo. Así que para este balance me voy a ayudar de mis compañeros de Es Radio y de Libertad Digital, Carmelo Jordá y David Alonso. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Hola, ¿qué tal?
Antes de analizar la cuestión a nivel empresarial y económico, que ya sabemos que los datos anuncian un desastre, Carmelo, voy a empezar por ti. ¿Este verano ha sido de alguna manera una oportunidad para ti a nivel viajero o no?
La verdad es que no, yo no lo denominaría una oportunidad. Lo que pasa es que uno pues hace con lo que tiene, entonces pues dadas las circunstancias, pues hemos intentado aprovechar un poco lo que teníamos, ¿no? Y lo que teníamos era unas vacaciones más familiares. Hemos vuelto al pueblo, que hacía mucho tiempo que no íbamos tanto tiempo como hemos estado este verano. Y bueno, pues ya he aprovechado para hacer alguna cosa. Pero la verdad es que a mí, yo esto, llamarle oportunidad, se me hace muy cuesta arriba.
Mira, ¿sabes por qué me he referido a ello como oportunidad? Porque creo que hay muchísimos viajeros que se han dedicado a viajar al otro lado del mundo, a la otra punta del mundo, ignorando tantos destinos que tenemos muy cerca y que tenemos aquí en España. Tú hablabas de los pueblos y tenemos pueblos maravillosos. No sé si me puedes ya hablar de alguno, así para ponernos los dientes largos.
Sí, mira, yo, o sea, a ver, cuando digo que no lo veo como oportunidad, no quiere decir que no haya disfrutado de lo que he hecho y que no haya estado en sitios muy bonitos.
Claro.
Porque el pueblo de mi familia es un pueblecito pequeño que se llama Beniarrés, que está en el norte de la provincia de Alicante, y es una zona que la verdad es que a mí, hombre, yo tengo una vinculación sentimental, como es lógico, pero me parece muy bonita. Es una zona de un paisaje muy mediterráneo, pero a la vez muy montañoso. Con montañas no muy altas, eso sí, que no es como el norte, ¿no? Pero bueno, pero muy montañoso, con este típico paisaje en el que está muy integrado lo que es lo que la humanidad ha hecho durante siglos y los cultivos y tal con la naturaleza. Y a mí me gusta mucho. Y en esa zona, muy cerca o muy alrededor de esa zona, hay muchos pueblos bonitos. Yo, por ejemplo, así el primero que se me ocurre, pero que no es el único, es el primero que se me ocurre, es un pueblo que se llama Bocairente, que está en el sur de la provincia de Valencia, en una zona ahí, esa zona en la que no sabes muy bien en cuál de las dos provincias están, alrededor de la Sierra de Mariola, que es un parque natural también, y que es un pueblo verdaderamente espectacular, con un casco antiguo de origen árabe. Allí todo lo antiguo es obviamente de origen árabe.
Sí.
Y con muchas cosas que ver. No sé, tiene antiguas neveras en las que se creaba hielo para luego la industria del helado, la primera industria del helado de la costa. Tiene, es una iglesia, es una iglesia barroca, de un barroco muy valenciano, muy peculiar, que hay en muchos sitios por allí, que a mí me gusta mucho. Como un poco chillón, muy colorido, las iglesias pintadas por dentro. Y muchas, bueno, aparte de un casco antiguo, pues eso, de origen morisco, que es verdaderamente espectacular, que se asoma hacia un barranco con unas casas que parecen casi casas colgadas.
Y Carmelo, ¿eres de los que cuando se van de vacaciones separan la faceta viajera periodística de la personal o no? ¿Vamos a ver algo de todo esto, de lo que nos hablas en algún reportaje en Libertad Digital, o te lo guardas para ti?
Yo soy un adicto y siempre voy con mi cámara y no puedo resistirme a luego hablar y escribir y contar las cosas, porque es que yo disfruto mucho contándolo. Entonces, ¿por qué me voy a privar? A ver, ¿para qué me voy a privar si yo me lo paso pipa escribiendo esos artículos y hablando, pues como ahora estamos hablando por la radio o lo que sea? Entonces, yo siempre voy con mi cámara, es una cruz que mi familia tiene que soportar y lo hace, de decir, con mucha dignidad y mucho cariño, pero no puedo separarme. Es que me siento muy mal, yo me voy por ahí a un sitio bonito sin la cámara y es,
sí,
no sé, me falta, es como si fuese sin una pierna.
Seguro que muchos oyentes se sienten identificados. Entonces ya podemos anunciar que vamos a encontrar en Chic y en Libertad Digital seguro algún artículo en tu blog sobre este destino en Alicante que nos comentabas.
Habrá cosas sobre pueblos de Alicante y de Valencia, y no solo ese, sino sobre más cosas. Y además prometo alguna sorpresa bonita.
Y le hago la misma pregunta a David, ya imagino que tampoco, porque los que, además, a los que os gusta la fotografía, es lo que decía Carmelo, es impensable pensar en ir a un sitio nuevo y no poder fotografiarlo. David, ¿qué has descubierto este verano? ¿Por dónde te has dejado caer tú?
Pues yo, me ha ocurrido exactamente lo mismo que a mi compañero Carmelo. he disfrutado un poco de lo que tengo cerca, de la cercanía de los pueblos castellanos, sobre todo del sur de la provincia de Burgos, uh-huh. el norte de Guadalajara y el norte de la provincia de Madrid. Por ejemplo, sin ir más lejos, en Burgos, yo he repetido ya, es una zona que me conozco bastante bien, ¿sí? porque tenemos, bueno, la familia de mi mujer tiene una casa allí, entonces podemos dormir allí y desde allí viajar a la zona de Burgos. Uh-huh. Y la zona del Valle de Arlanza, donde está Santo Domingo de Silos, Covarrubias, el desfiladero de la Yecla, por ejemplo, que es un destino que yo destaqué hace poco en Chic, porque me sorprendió muchísimo. Es algo que está absolutamente perdido, yo diría, en medio de la provincia de Burgos, sí. en el sur, cerca de Santo Domingo de Silos, muy, muy cerca. Y yo que este verano, pues como ya te comento, he viajado con la familia bastante, con los niños, es ideal para ir con ellos. Porque no es muy largo, es algo que en media hora te lo ves, y podrías estar una hora si quisieras, pero tampoco hace falta tanto tiempo. Y en realidad pues está muy bien, es una garganta natural que se mete entre dos montañas y está bien cuidado y además tiene una pasarela por la que puedes ir sin problema y con total seguridad. Y descuidándote de que tu hijo de 3 años se caiga al vacío, ¿no?
Y muy cerca también está el cementerio de Sad Hill. No sé si lo has visitado, pero tiene que ser una maravilla.
Pues sí, lo he visitado y por segunda vez este año.
¿Ah, sí?
Estuve hace, cuando cumplió 50 años la película de Bueno, el Feo y el Malo, para los que somos muy aficionados de Sergio sí. Leone. Y yo creo que mi compañero Carmelo, si no me equivoco,
seguro.
También.
Por supuesto.
Ahí existe un emplazamiento natural que fue el decorado de la película, que es donde se rodó, bueno, en realidad se rodó casi toda la película en la provincia de Burgos y en Almería, y hay un lugar especial, mágico, que recuperaron hace años para el 50 aniversario de la película en Burgos, al lado de Covarrubias, al lado de Santo Domingo de Silos, que se llama el cementerio de Sad Hill. Uh-huh. Lo recuperaron, ya te digo, una asociación, y está completamente renovado, es decir, o sea, los que somos aficionados y seguidores de esta película, el ir allí es como peregrinar, hay que hacer un peregrinaje, yo diría que casi anual, porque si no lo has visitado, Carmelo, te lo recomiendo encarecidamente, porque es que se traslada a la película de una forma mágica. Y claro, por allí tú se observa en realidad que es como si te trasladaras al lejano este americano, sí. a Nuevo México, porque lo que es el emplazamiento natural recuerda mucho a aquellas montañas y aquellos desfiladeros que hay allí, ¿no? Y ese paisaje agreste muy de películas del oeste.
Si no lo digo me muero, que el Valle de la Arlanza es de lo más bonito que hay en el mundo mundial.
Sí.
Es realmente una maravilla. A mí me lo conocí hace muchos años y me parece un sitio de estos que cuando lo conoces por primera vez no te lo puedes creer que eso tan bonito esté ahí, tan cerca, ¿no?
Burgos es una conjunto. Verdadera sorpresa en general, es una provincia muy desconocida, a mi juicio. También allí están las merindades, que a mí me encantan también. Choca mucho con la imagen que se tiene muchas veces de esa Castilla de Campos y merece un recorrido. Dime, David, que te he cortado.
No, simplemente por concretar y un poco a hacer un resumen. Es un viaje, un destino que se puede hacer prácticamente en una jornada. Sí es verdad que lo hacen muy express. Si vas desde Madrid, yo que fui desde más cerca, tardas un par de horas, dos horas y media, yo diría, desde Madrid, capital de España. Pero que si vas desde, por ejemplo, desde la zona del norte, limitando ya con Burgos, la zona de Segovia, es una hora y no está lejos tampoco, se puede recorrer en un día rápidamente, pero lo ideal es hacer una noche y disfrutar de pueblos como ya os digo, como Covarrubias, que al lado de Covarrubias, ahora que recuerdo, hay una cosa, una curiosidad, que es que se construyó una capilla en honor a un vikingo. Mm. Y la capilla se llama la Capilla de San Olaf. No un vikingo, una vikinga, una reina vikinga noruega. Perdonad que estoy recordando un poco de memoria. Sí. La reina Cristina de Noruega. Y tiene una historia sorprendente el pueblo y ya te digo, esta capilla. Y por allí también, pues el monasterio de San Pedro de Arlanza también está, como bien dices, el cementerio de Sad Hill, Salas de los Infantes, es un pueblo ya más grande. Uh-huh. Merece una visita por el tema de los dinosaurios, si vas con niños. Yo, que ya te digo que este verano voy a destacar mucho el viaje con familia, con niños. También es importante saber que en Salas de los Infantes hay un museo de los dinosaurios que está muy bien visitarlo. Siempre teniendo en cuenta que todo esto es con la mascarilla y con las medidas de seguridad pertinentes que nos obliga ahora la situación y que pues desluce un poquillo la cosa, pero bueno, que se lleva bien.
Y no queda otra, no nos quitan las ganas de viajar. Hablábamos de esto como poniendo un cebo a nuestros oyentes para que visiten Libertad Digital y consulten esos reportajes que vais a ir publicando, pero todo el verano pues también hemos leído otros reportajes que podemos encontrar en Libertad Digital y en CHIC. Por ejemplo, me detenía en Rivadavia, otra pequeña joya gallega, escribía Carmelo, y me encanta eso de otra pequeña joya gallega porque será por joyas en Galicia.
Mira, pues estuve en Rivadavia casualmente, yo creo que fue el último o el penúltimo viaje que hice antes de que el mundo se fuese al garete.
Sí.
Y estuve en Galicia, en tres ciudades de Galicia, Rivadavia, Monforte de Lemos y Tui, que tienen en común que son las tres parte de la red de juderías de España, porque las tres tienen un patrimonio sefardí y tienen además no solo ese patrimonio, sino la voluntad de conservarlo y de promoverlo y de hacer de él pues un motivo más para conocerlas. Y sí, la verdad, y además me gustaron las tres muchísimo. He publicado ya el reportaje de Rivadavia, salió también hace poco el de Tui, y pues dentro de unas semanas o algo más de tiempo quizás saldrá el de Monforte de Lemos, pero son tres ciudades súper recomendables. La ruta entre las tres, que están como a tres cuartos de hora unas de otras, o sea, es bastante manejable, sí, también, es también muy recomendable, y tienen muchísimas cosas, porque tienen, bueno, para empezar, las tres tienen unos cascos viejos muy bonitos, muy evocadores. Las tres tienen, digamos, esos monumentos muy interesantes que ver. Por ejemplo, en Rivadavia, la Plaza Mayor es una auténtica maravilla, tiene muralla, tiene castillo, y dos de ellas al menos, que son Rivadavia y Monforte,
sí,
están muy relacionadas con zonas vitivinícolas. A ver si lo decimos. Bueno, con zonas de vino, de vides,
sí,
muy importantes. Una Ribeiro y la otra, la Ribeira Sacra, que yo creo que es uno de los sitios más alucinantes que he visto en mi vida. Es bellísima la Ribeira, sí, Sacra. Es muy espectacular porque es, digamos, los campos de los viñedos están pegados al Sil en laderas con una inclinación brutal, y es una en Mancales, y es de verdad muy espectacular de ver. Y entonces ahí me parece un sitio muy, una zona muy recomendable, y de hecho fui yo en un viaje de trabajo y me apunté que aquí es uno de los sitios a los que quiero volver con mi familia, porque estoy seguro de que les va a encantar.
Y además de fondo siempre está la gastronomía gallega, que también es otro motivo más siempre para ir hasta allá.
Bueno, lo de la gastronomía es efectivamente espectacular.
Sí.
En las tres ciudades se come auténticamente de escándalo. Y en una de ellas, que es Tui, está en más sitios, ¿no? Pero allí está bastante especializado. En esa época de principios de primavera está, digamos, como plato estrella la lamprea, que es una cosa, sí, bastante extraña, que yo adelanto ya que es un sabor que no es para todo el mundo, porque es la típica, sí, cosa que es muy peculiar, pero que yo creo que vale la pena probarla, y que además es que allí es de los pocos sitios en el mundo en el que vas a...
¿Y cómo se prepara? Es un pescado, comer, ¿no?
Sí, es un pescado, pero es un pescado muy peculiar porque es el típico animal este que no ha evolucionado.
Sí,
entonces,
que tiene un aspecto...
No, tiene un aspecto súper llamativo,
sí,
más bien que te retrae un
prehistórico,
poco. Pero es que efectivamente es el típico animal que genéticamente en no sé cuántos miles de millones de años o no sé qué no ha evolucionado, ¿no? Entonces es bastante peculiar. Y se prepara de muchas formas, por ejemplo, se puede comer incluso en empanada, pero una de las formas que se prepara, que es como lo probé yo, es con su propia sangre, con lo cual es un plato de aspecto y sabor bastante línea dura, para que me entendáis.
Sí, y la temporada es a comienzos de la primavera, comentabas.
Sí, es febrero o marzo más o menos,
febrero-marzo,
cuando es la temporada de la lamprea, porque es el típico pez que vive en el mar y entra en los ríos a desovar, y allí pues en el Niño, que es el caso de Tui, la pescan, pues todo muy reglado, como es hoy en día estas cosas. Pero ya digo, yo ya adelanto y asumo que no todo el mundo le va a gustar, pero es de esas cosas que hay que probar porque de verdad que pocas cosas tan únicas.
Pues nos apuntamos esa cita para el año que viene, a ver si están diferentes las cosas o no, pero independientemente de la situación nos la apuntamos. David Barría, un poco para casa, estoy viendo aquí en la portada con una galería, porque yo sé que él sabe que es garantía de éxito, una galería fotográfica sobre el Alcázar de Segovia, que para quien vuelva de vacaciones a Madrid y sienta luego un poco pues ese anhelo de viajar, puede escaparse. Siempre una opción maravillosa es escaparse a Segovia y visitar el Alcázar.
Como bien dices, yo siempre tiro para la tierra porque es un valor seguro en realidad, y en el caso del Alcázar pues me enteré justo, me avisaron que se abría, pues se cerró, te pongo en situación, se cerró el día antes de la declaración del estado de alarma y estuvo cerrado hasta mediados de junio. Entonces, a partir del 15 de junio volvió a abrirse al público, pero con unas medidas de seguridad bastante exhaustivas. Hay que decir que es uno de los monumentos más visitados de España. Sí. Y que tiene posiblemente de las el tráfico de turistas, hablo un poco pensando en antes del coronavirus, claro, ahora habría que mirar las cifras, más elevadas de toda la provincia de Segovia. Como ya te digo, tiene el patronato del Alcázar, porque hablé con ellos, elaboró un plan de contingencia que estableció una serie de procedimientos sanitarios súper exhaustivos, y es muy seguro visitarlo, muy recomendable para ir en familia o en pareja o como se quiera, individualmente también. Y es un lugar mágico y sorprendente de Segovia, de su provincia, yo diría que de España. Y si ya nos ponemos un poco más esto, yo diría que del mundo entero. Entonces, sobre todo, cuando destaca mucho la Torre del Homenaje. Es muy bella y se la compara como un, si me permites la comparación, como la prueba de un barco navegando entre los ríos, porque en realidad, como está elevado en un montículo de Alcázar, pues un poco recuerda a esto. Y es muy comentado también, sobre todo a nivel un poco particular entre los segovianos, su parecido, el del Alcázar, con el castillo de Disney. Y yo te digo, ¿verdad?, que no es descartable que Walt Disney en su momento se inspirara en el Alcázar de Segovia y en otros castillos, así que yo recuerde, por ejemplo, este del nombre impronunciable que está en Alemania, Neuschwanstein.
El castillo del rey loco se le llama también.
Exacto.
Eso es más fácil de decir, sí.
Oye, pues está muy bien esto de que a los niños también se les introduzca un poco en el arte, en la historia y en visitar este tipo de monumentos tan grandiosos que tenemos en la geografía española a través de Disney, ¿no? Aunque sea un rumor o una idea así un poco.
Yo tengo entendido que hay algo de cierto en eso, es decir, que se hizo un diseño para el que se estudiaron pues castillos europeos, obviamente, porque dónde iban a ser los castillos. Y los dos que hemos mencionado, tanto el Alcázar de Segovia como el Castillo del Rey Loco, que está en al sur de Alemania, fueron de los, digamos, se contó con ellos o contaron como inspiración.
Chicos, antes de irnos, quería comentaros un informe de Travelgate X que me llama la atención, no sé si a vosotros os llamará la atención, os extrañará ciertas conclusiones de este informe, que dice que después de este verano Portugal ha superado a Italia como el país que más viajeros de España recibe, que Huelva ha vencido a Madrid en el ranking de los destinos nacionales más reservados y que las reservas de última hora, que esto supongo que no nos sorprende a nadie, pues que han copado un 75% del total. ¿Os sorprende, no?
No me sorprende lo más mínimo.
Nada, exacto.
¿Verdad? No. No ha habido ninguna sorpresa.
Al final, lo que nosotros hemos hecho yo creo que tiene mucho que ver. Yo he de decir que, digamos, mis vacaciones ya estaban un poco planeadas así, antes de que todo esto pasara, por cuestiones que no tienen nada que ver con el coronavirus, pero probablemente habría habido algo más, ¿no? Sí. Es un poco, digamos, eso era lo que yo tenía en mente, más o menos algo parecido a lo que he hecho, pero con algo más. Pero al final, en estas circunstancias, no se hace fácil viajar. Sí. Y claro, lo normal es recurrir a destinos de proximidad que te suponen menos riesgo, es decir, menos riesgo porque es un viaje normalmente algo más barato, porque es más cancelable, y a los que además normalmente puedes ir en coche, que en un momento dado, pues si las circunstancias por lo que sea, pasa algo que no, ya no te sientes a gusto, pues te subes a tu coche y te vuelves. Entonces, es normal. Madrid, que a mí me parece una de las ciudades más maravillosas del mundo, pero sin ninguna duda, y no lo digo porque sea madrileño, bueno, un poco sí, pero no solo por eso, Madrid pues es una ciudad que ha tenido muy mala prensa. Las ciudades, como es lógico, muy mala prensa con, sí, con el coronavirus, digo, las ciudades, como es lógico, son puntos más en los que hay más conflicto, más contagio, hay más, sí, presencia del virus, hay más tal, y es lo normal es que la gente pues prefiera decir, oye, pues me voy mejor a la playa, me voy no sé dónde, a destinos en los que se va a sentir un poco más, quizá un poco más seguro, ¿no?
Claro.
Lo cual no quiere decir que no se esté seguro en otros sitios, ¿no? Pero ese sentimiento, yo creo que este año ha sido el más difícil desde el punto de vista de viajar, desde el punto de vista del turismo, porque además, incluso diría que sentimentalmente no estamos acostumbrados a esta situación. Si esto se prolonga, Dios quiera que no, pues estaremos más acostumbrados a vivir con ello y a pesar de haremos las cosas, ¿no? Pero este primer año pues te costaba más. Te costaba más porque la sensación era, pues era difícil, era dura y no estaba, pues a lo mejor ya lo que en otras circunstancias es tu prioridad, pues desaparece de tus prioridades.
Yo en este sentido, si me permites un apunte, yo diría que se ha incluido o que estamos incluyendo un factor más a la hora de decidir nuestros destinos, que es el factor sanitario. Es decir, ya no solo que nos guste ir a un lugar a otro, a la playa, a la montaña, la ciudad o el campo, la naturaleza, sino tenemos que introducir, y de hecho yo diría que en un porcentaje de decisión muy elevado, el tema sanitario. Y sí, por eso precisamente destinos como Portugal, que desde el principio tenía unas cifras, tú como bien sabes, lo estamos siguiendo a diario, de coronavirus mucho muy inferiores a España y muy inferiores seguramente al resto de Europa, exceptuando casos de países más menos turísticos. Claro, ¿quién no va a traer, a quién no le va a traer la idea de que, oye, voy a estar más seguro allí, claro, y está aquí al lado, ¿no? Y encima es barato. Entonces, en este sentido, yo creo que si no tenemos vacuna en un breve tiempo, para la temporada que viene, por ejemplo, nuestras decisiones viajeras van a ir en función de la sanidad y de la seguridad. Yo diría que incluso en un 50 o 60%.
Ahí lo dejo. Yo creo que incluso cuando ya haya vacuna, esto nos habrá afectado de una forma que a lo mejor no del mismo modo, de decir, a ver quién, dónde hay más contagios, menos, pero sí que, oye, vámonos aquí, que es un sitio que sabes que si ocurre cualquier cosa, pues estás bien cubierto, hay una buena cobertura y lo que sea, ¿no?
Sí.
Yo creo que la salud, al menos durante un tiempo, y con o sin epidemia, digamos, activa de coronavirus, va a estar mucho más presente en las decisiones de viaje.
Pues esperaremos a ver qué nos depara ese futuro en el mundo de los viajes y el turismo. Compañeros, espero que estéis aquí para contármelo también en ese futuro, para leeros y escucharos en Libertad Digital y en Es Radio. Y os agradezco mucho que hayáis estado aquí conmigo para hacer este balance del verano.
Un placer.
Muchas gracias, Kelu. Un placer.
Y a los oyentes, ya saben que la semana que viene volvemos aquí a la antena de A Media Luz, en Es Radio, ¿en qué lugares? Ya saben que 24 horas al día, 7 días a la semana, estoy en formato podcast y me buscan como ¿Qué lugares? Con K de quien les habla, Kelu Robles, me encontrarán. Hasta la semana que viene. Adiós.
Ando de pasito pa' olvidarme que camino. Tus ojitos a saber que iluminan mi destino. Llama por última vez a mi puerta, te lo pido. Las brujas de mi umbral besarán tu recorrido. Se te ponen los ojitos más claritos al llorar. Carmen, si te vuelve ya, que te escuche respirar. La rock and roll, y a mí me gusta el flamenquito, un duende garrapate, lo sin ser gitanito. Me gusta. gusta cantarle al sol. Y en las plazuelas he visto con la frente plateada. Me levanto y no me quito. Sé que el tiempo es invernal, caliéntame el alma con agua y mezcal. Te visto en el vendaval, bailando jacaranda, piano a la nube. España ha cambiado las cositas, ahora que lo hice. He empeñado mi vida pa' curar mi cicatriz. Colombiana, currando de la noche a la mañana. Papias y Pompea, ese culo colombiana. Vallecana, la gente me espara en la castellana. Dulce pero crunchy como crema catalana. Viendo las cuerdas de mi guitarra me coloco la mano al corazón por mi gitana. Sé que el tiempo es invernal, caliéntame el alma. Caranda, piano a la nube. Para pa 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 para pa pa. Vuelto a enamorar. El tiempo invernal. Para pa 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 para pa pa. Con agua y mezcal. No, no, no.